Te dije que íbamos a tener una nota súper interesante. En este caso anticipé quién iba a ser porque vi que lo había subido a su Instagram hace un ratito. Él es Luciano Luteró. Bueno, leer todo lo que es él o todo lo que estudió él me llevaría el programa entero. Simplemente te voy a decir que es psicoanalista, doctor en filosofía, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es docente e investigador de la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras, magíster en psicoanálisis, especialista en psicología clínica por la misma universidad, docente en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y paré en la mitad o un poco antes de la mitad. De por lo menos de una de las tantas biografías que encuentro ahí en internet. Luciano está aquí conectado al Zoom. Luciano, gracias por coparte con esta nota. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo te va? Gracias a ustedes por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por prenderte con esta nota, que si trato de llevarla por un solo lugar, me parece que nos va a quedar cortita, porque le cuento a quienes nos están escuchando que sos autor de muchos libros. De hecho, en alguna de las notas que leí que te hicieron, contabas que no contabas, justamente, que no llevabas la cuenta. ¿Cuántos libros habías escrito? ¿Es así?
Es así, sí, no me fijo. Un poco mi profesión me lleva a escribir, ¿no? Digamos, dedicarse a la práctica del psicoanálisis todo el tiempo te hace mover la cabeza, ¿no? Y bueno, para mí la escritura es una manera de ir pensando, y muchos de mis libros en realidad son el acompañamiento cotidiano de mi práctica, ¿no? Entonces, por eso no los pienso como libros como concluidos o definitivos, sino que más bien siempre el libro que sigue es el que retoma lo que dejé pendiente del anterior.
Luciano, siendo psicólogo y filósofo, no sé si está bien formularlo de esta manera, pero estamos como en una época absolutamente apasionante para ser psicólogo y filósofo, ¿no?
Porque sin duda.
Un montón de problemáticas.
Completamente, sí. Ya venía haciéndolo antes de la pandemia, ¿no? Los modos de vida en los últimos años vienen siendo cada vez más disfuncionales, ¿no? Si te referís como a ese aspecto, ¿no? Sí. del sufrimiento anímico, que hace que, sin duda, ¿no? Crecen las consultas, crecen las formas de malestar, y es necesario cada vez más, ¿no? De hecho, en los filósofos esto es muy claro, pensar lo actual, lo contemporáneo, ¿no? Hay muchos filósofos que están tratando de pensar el momento, ¿no? Digamos, el filósofo tradicional, ¿no? Por ejemplo, Hegel decía que la filosofía llegaba cuando un momento histórico había concluido, y sin embargo, ¿no? Hoy en día nos encontramos con que necesitamos estar pensando qué pasa hoy, qué pasa ahora, por la cantidad de malestar que se acumula, sobre todo, más que nada, creo yo, en los vínculos, ¿no? Las formas de relacionarnos, donde estamos cada vez más conectados, pero al mismo tiempo muy distanciados emocionalmente, donde las posibilidades, ya no es necesario enviar una carta y que tarde 3 meses, ¿no? Digamos, pudimos como sortear como el lapso de tiempo o la distancia temporal, y eso al mismo tiempo, ¿no? Genera como cada vez más sufrimiento, parece una especie de paradoja. Lo mismo, bueno, en el amor, lo mismo en el trabajo, ¿no? Pareciera que la tecnología nos podría llevar a trabajar menos y disfrutar más, y sin embargo cada día trabajamos más, somos más esclavos de las máquinas, más esclavos de la conexión y de los teléfonos, ¿no? Nos pasamos el día respondiendo mails. Yo a veces pienso y digo, quisiera un deseo, ¿no? Digamos, uno de los 3 deseos de cumpleaños para mí es que durante una semana nadie me escriba un mail. Yo ya pido eso directamente.
Es que sería maravilloso, ¿eh? Eso es muy lindo. Quiero decir que tu respuesta es como un bolillero, y yo tengo que sacar una de las bolillas que disparaste. Pero primero te voy a preguntar por algo de lo primero que dijiste, ¿no? De esta frase de Hegel y de la filosofía llegando cuando concluye ese momento histórico, o algo así fue lo que dijiste. Bueno, sí, desde marzo ponele que tenemos notas a Byung-Chul Han, a Agamben, Zizek, todos tratando de entender lo que está pasando. Y ya tenés, viste, la contranota de la misma persona, ¿no? No sé, creo que Zizek también se empezó a desdecir. Pero lo que te quería preguntar es si a vos te pasó algo similar, si fuiste cambiando la mirada de cómo estaba el mundo de marzo hasta aquí, si fuiste incorporando... No sé, si también influye el ánimo tuyo a la hora de analizarlo.
Sí, creo que también eso. A mí hay dos cuestiones en lo que vos decís que me parecen importantes. Por un lado, en general, en muchos libros yo reviso, rectifico cosas que ya dije o cambio de punto de vista, ¿no? No me parece que la coherencia tenga que ver con sostener una postura a ultranza. Y por otro lado también, ¿no? Sin duda que lo que uno vive, el factor personal, incide mucho en lo que se escribe, y eso a mí no me parece que sea algo deficitario, que sea un problema, que le reste valor, sino que justamente le da una fuerza más ensayística y hace que el escritor no tenga que ser como alguien que de alguna manera desde arriba mira y dice qué es lo que va a ocurrir o pretende una objetividad, ¿no? Como me parece, sí, que a mí el ensayo más de corte personal, que muestra una situación y muestra cómo una la resuelve, cómo uno está atravesado situacionalmente, circunstancialmente, eso me parece que al revés, ¿no? No lo debilita, sino que le da una importancia mayor. Lo que tiene que ver con mi punto de vista de marzo hasta acá, yo fui escribiendo distintas notas para distintos diarios, revistas, ¿no? Publicaciones, algún libro también, y te diría que tuve distintos vaivenes, ¿no? Pasa que yo tomé como una línea de pensamiento y me quise detener fundamentalmente en una idea que es la que, en todo caso, más que ir cambiando, traté de profundizar, que es qué consecuencias tenía todo esto en el erotismo, ¿no? En la vida erótica, ¿no? Y mi hipótesis con lo que vengo pensando en este tiempo es como cierta deserotización generalizada, ¿no? Digamos, una flexibilidad y un deseo blando, por decirlo así, que también que nos viene acompañando desde mucho antes, la condición para que, porque la pregunta, ¿no? Tengo que llevarlo a una escena concreta y no hablar en abstracto, ¿no? En otros momentos históricos en que hubo pandemias, o hubo restricciones, ¿no? No fue tan fácil que la gente le creyera al miedo a la muerte, ¿no? Yo recuerdo que leía justamente en abril, leía una historia de la ocupación nazi en París, ¿no? Y donde de repente un tipo se disfraza de monja, ¿no? Para salir a ver a una mujer, ¿no? Me resulta muy graciosa la anécdota porque no es que ni siquiera de cura se disfraza, ¿no? Encontró un vestido de monja y se vistió de monja y salió.
Se mandó.
¿No? Y bueno, en esas circunstancias, si al tipo lo agarraban, evidentemente lo fusilaban, ¿no? Pero digamos, para el tipo su deseo, ¿no?, sexual era mucho más potente que su miedo a morir, ¿no? En cambio, no creo yo que hay una creciente pérdida del vector, de la intención, del deseo, ¿no?, que hace que el miedo a morir se haya vuelto como muy fuerte. Nosotros estamos pensando hoy en día el problema de lo que es la muerte en una sociedad que había perdido como la idea de lo que era vivir para el determinado momento, bueno, ¿no? ¿Viste el famoso en algún momento hay que morir? Bueno, pero nosotros venimos de los últimos 30 años donde, ¿no?, se apuesta cada vez más a un paradigma de lo sano, a conservar la salud, a extender la vida, ¿no?, a vivir a cualquier precio, vida que hay que vivir, es un imperativo social para nosotros la vida, incluso, y eso lo encontramos en distintos escenarios, no hace falta pensar en la pandemia, podemos pensar, por ejemplo, ¿no?, en los debates éticos que se arman en torno a qué sentido tiene continuar una vida cuando ya no hay plenitud, ¿no?, el problema de la eutanasia, ¿no? O sea, el tema de la vida para nosotros, ¿no?, la separación entre vida y deseo, te diría, ¿no?, es para mí uno de los grandes temas o conflictos o motivos para pensar en este momento, ¿no? Por supuesto, porque al dedicarme al psicoanálisis, ¿no?, yo escucho principalmente a la gente hablar de los problemas que le trae el deseo, y de repente, ¿no?, de marzo hasta hoy, el problema se convirtió en la vida, ¿no?, en sobrevivir, ¿no?
Está buenísimo, insisto nuevamente, ¿no?, tiraste otro bolillero, y acá lo que me quiero agarrar tiene que ver con esto que decís de alguna manera la vuelta del miedo a la muerte, o no sé si la vuelta, pero bueno, que se vuelva a poner delante de nuestros ojos y cómo esto influye en el deseo. Por otro lado, a lo que quiero ir es, leí bastante también sobre sexting, se habla mucho sobre sexting como reemplazo del contacto físico. Y cuando leía o cuando veía gente hablando sobre la experiencia con el sexteo, una cosa que me pasaba también era, sí, pero hay un montón de gente que igual se viste de monja. ¿no? Como para decirlo. Y creo que te debe pasar, debes conocer gente que lo hizo, viste, que no le importó y que, ¿viste? O que le preguntás a algún amigo, ¿y cómo hiciste para aguantar tanto tiempo vos que no estás en pareja? No, yo igual estoy cogiendo. Por eso te quería preguntar también, ¿qué les pasa a quienes se visten de monja? Porque tengo la sensación de que está esa pérdida del deseo que vos decís. Y quizás en otra gente, en otras personas hay como una, no sé, yo no soy psicólogo, pero quizás está una cosa como de reafirmar más todavía, ¿no? Como, bueno, a mí no me va a detener esto. No sé cómo funciona en la cabeza.
Sí, que la prohibición pasa. Funcione como un incentivo, ¿no? Para la transgresión y demás. Mira, yo podría contarte como situaciones, ¿no? Viste que en estos días se volvió como a habilitar los hoteles, ¿no? Los telos volvieron a tener como... Pero mucho antes, ¿no? Lo que yo escuchaba en distintas personas es que alquilaban, ¿no? Los departamentos amoblados que se utilizaban para extranjeros, bajaron mucho el precio, se volvieron de alguna forma más baratos que los hoteles. Tal vez entonces empezaron a encontrar como pequeños bulines a los cuales desplazarse. Volvió como el mítico bulín de otra época. Y es verdad que para algunas personas el erotismo virtual no es del todo satisfactorio o complaciente, ¿no? Digamos, sin duda, ¿no? Digamos, yo creo que el debate ahí es, ¿no? Si efectivamente, ¿no? Digamos, el cuerpo a cuerpo es una condición de la vida erótica, ¿no? Sí. Digamos. Y yo pienso que hay un punto en el que para muchas personas, esto creo que no es generalizable, pero sí para muchas personas, de repente el encuentro sexual, ¿no? Cuerpo a cuerpo quedó reemplazado por otras prácticas, ¿no? Sobre todo porque hay cosas que, yo lo diría así, que los calientan más, ¿no? Digamos. Sí. Hay personas hoy en día que se calientan más con su trabajo, hay personas que se calientan más, ¿no? Digamos, en la vida familiar, ¿no? Digamos, y efectivamente, ¿no? Como alguna vez escuché a alguien decir, ¿no? Alguien me decía, estoy en pareja con mis hijos, decía, ¿no? Como usaba esa expresión, y de repente todo lo que implica el cuerpo o el encuentro con el cuerpo del otro, que en definitiva, ¿no? El cuerpo del otro es fuente de placer, pero también de muchas decepciones, ¿no? Digamos, en los relatos muchas veces está esta cuestión de me encuentro, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar y bueno, y me quiero ir, no sé cómo irme, si viene alguien a mi casa, ¿cómo hago para decirle que se vaya? Sí. ¿No? Entonces, ¿no? También es cierto que la práctica virtual del erotismo, ¿no? Digamos, ahorra todas estas cuestiones que hacen al punto de cierto compromiso con alguien que de repente juntarse a coger nunca es juntarse a coger solamente, sino que es toda una serie de consensos y de, por decirlo así, de convenios emocionales con el otro, que hay muchas personas que no tienen mucho interés en eso. En cambio, digamos, también hay algo que es muy propio del sexteo, que es siempre uno poder mirar qué es lo que el otro va a ver. Uno controla la mirada del otro.
Claro.
¿No? Digamos, porque antes de mandarte una foto, yo veo esa foto.
Sí.
¿No? Digamos, o incluso hablando con vos, yo veo lo que vos estás viendo de mí. Y eso es una modificación muy fuerte porque le quita mucho peso de ansiedad y de angustia al encuentro, ¿no? Sí. Digamos, conozco, por ejemplo, el caso de muy, muy, muy risueño, lo puedo contar sin problema, ¿no? De una persona que me contaba justamente que había estado meta tirarse como dardos con alguien, ¿no? Y cuando te vea, me foto, qué sé yo, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, finalmente, ¿no? Dicen, bueno, vayamos al supermercado juntos, encontrémonos, ¿no? Para ir al supermercado juntos, todo alimentado con la fantasía, ¿no? Y se encontraron y fueron al supermercado juntos, no pudieron cruzar palabra, ¿no? Digamos, todo lo que era como una intensidad y un fuego digital, ¿no? De repente en el encuentro cuerpo a cuerpo era como tirándose y, ah, te queda lindo el barbijo, ¿no? Como, ¿dónde lo compraste? ¿Qué sé yo?
Sí, sí, y se acabó ahí.
Hay algo ahí de que también es cierto que lo virtual inhibe, ¿no? Muchas pasiones o afectos que son muy propios del encuentro con el otro, ¿no? El pudor, la vergüenza, ¿no? Digamos que son cosas que rápidamente, ¿no? Digamos, nos ponen, por decirlo así, a merced del otro. Por eso, digamos, una hipótesis que yo vengo trabajando mucho también es como que la virtualidad lleva, ¿no? A un acrecentamiento de la seducción, pero una seducción que, a diferencia de poner a prueba un deseo, ¿no? En la seducción lo que se juega es hacerse reconocer uno como deseante. Sí. Yo todo el tiempo le pido al otro que me reconozca como alguien deseante y deseable, ¿no? Sí. Pero no, pero nunca pongo a prueba mi deseo. Porque poner a prueba un deseo, tener que jugarse corporalmente con un deseo, ahí te tiemblan las piernas.
Sí, ¿sabes qué lo pienso? Esto, si recién prendés la radio, estoy hablando con Luciano Luterón. Lo pienso también desde mi lugar de hombre de 43 años. Y vos escribiste libros sobre el hombre de la mediana edad relacionándose en esta época. Y pienso en lo que significó Internet para mí a la hora de relacionarme. Internet aparece, si querés, cuando yo tengo 19 o 20 años. Bueno, para mí fue como, me sirvió, porque me animé a decir, si querés, por ICQ o por Messenger, cosas que no me hubiera animado a decir. Eso en persona me costaba mucho más. Entonces, a mí me sirvió como herramienta. Tuve varias parejas, pero ponele, 2017 fue mi último momento de soltería. Desde 2018 estoy de vuelta en pareja, pero 2017 fue un año que yo estuve solo, soltero. Y ese año, si yo hablaba con alguien por un chat, digo, por, no sé, Instagram, que es como la herramienta que más se usa, bueno, estaba en la parte de la seducción, pero nunca daba nunca sexteaba, porque ya me daba terror. Me daba terror, absolutamente me daba terror hacerlo. Quizás porque soy un poco más conocido que la media, pero me daba terror. Entonces, y ahora me siento aliviado, obviamente, porque no tengo que atravesar ninguna situación. Pero me pongo a pensar en el varón de mediana edad, en medio de la pandemia, teniendo que lanzarse al sexteo, pensando en te mando una foto, me hacen captura de pantalla, la viralizan. Y que, me parece que es un escenario que es realmente, por lo menos genera miedo. A mí me generaría miedo. No sé cómo lo vivirán los hombres de 30 y pico para arriba, pero bueno, te estiro esta situación para que me digas.
Sí, para muchos hay todo un código de confianza en torno a eso, ¿no? Yo he escuchado a mujeres que muy claramente dicen que justamente si mandan una foto, por ejemplo, en ropa interior, nunca incluye el rostro.
Claro.
¿No? Entonces la manera de proteger, ¿no?, y hacer circular no las imágenes, es ¿no?, cuidando como la cara, ¿no? Ahora, pensando como en la situación del hombre de mediana edad, creo que el tema central ahí es también qué configuración vincular haya tenido antes, ¿no? Si es, claro, alguien que tuvo parejas, que no, si tuvo hijos, ¿no?, si llegó a casarse o no. Donde ahí hay escenarios que son muy, muy distintos, ¿no? Uno de ellos, ¿no?, es el que llega, ¿no?, vos pasaste por distintas parejas, pero pensemos en el que no llega soltero a los 40 y pico, ¿no?, con parejas muy pequeñas, o que, por ejemplo, nunca convivió, ¿no?, y que de repente no tiene ganas. Y esto me parece que es súper importante, porque es una escena o una figura muy significativa en la consulta, ¿no? Es aquel que tiene ganas de armar algo, pero de alguna forma, vos a ver, me dirás cómo lo vivís vos, pero yo que tengo 40, pienso que los tipos a los 40 llegamos con bastantes manías, ¿no? Nos ponemos un poco, digamos, la flexibilidad y la plasticidad mental que teníamos a los 20, donde nos daba lo mismo dormir en un colchón, en el piso o lo que fuera, ¿no? A los 40 ya vos sabés que la toalla se cuelga en un determinado lugar, ¿no?
Totalmente.
No, no. Hay una rigidez de carácter que efectivamente para muchos tipos tienen ganas de conocer a alguien, pero se encuentran con que tienen muchas limitaciones y de repente pueden como ir produciendo como ciertos encuentros y bueno, que nos quedan en la semana, nos vemos dos veces, empieza como a rigidizar y a rutinizar y siempre están ahí como a medias de pegar el salto y terminar como de volcarse a un vínculo, porque efectivamente viven eso como una gran limitación. Sí. Que después eso se vuelca en fantasías típicas, fantasías de pérdida de libertad, fantasías de que en definitiva, ¿no?, también eso puede llevar como a algún tipo de ajuste o de privación económica, pero son fantasías que justifican, sí, en realidad algo que es más del carácter, ¿no? Digamos, es la forma de intelectualizar algo que es más, diría, relativo a un proceso interno y a una limitación a la hora de poder volcarse a otro, porque efectivamente estamos mucho más formados. Otro escenario u otra figura de esta edad es el tipo que ya tiene hijos, ¿no? Y tengamos en cuenta que la vida con hijos para un hombre, ¿no? Digamos, es una fuente de mucha satisfacción a veces, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? La disponibilidad o el afecto que puede haber para una pareja también queda de alguna forma circunscripto. Entonces, los días que estoy con mis hijos, los días que tengo una novia, ¿no? Sí. Entonces queda, y dos cosas no se juntan, porque además algo muy propio de nuestra época también es algo que, ¿no? Si vos pensás, en los 80 los divorcios por lo general eran escandalosos, era raro escuchar dos ex que se llevan bien. En nuestra época sí es muy común que haya esas parejas de ex, ¿no? O sea, personas que se separaron y que sin embargo, ¿no? Digamos, comparten cumpleaños, comparten navidades, comparten fiestas, eventualmente cenan juntos con los chicos y demás. Pero claro, ¿no? A veces esa tranquilidad supone que cada uno blinde su vida sexual para el otro. Entonces, de repente, ¿no? Digamos, yo puedo me puedo haber separado, conservo la familia intacta, pero, ¿no? Digamos, me puedo poner en pareja con alguien siempre que eso esté claramente compartimentado. Y claro, imagínate que, digamos, para una relación de un año está todo bien, a lo sumo, ¿no? Pero después de cierto tiempo, ¿no? Digamos, empieza como a hacer ruido, ¿no? Sí. Este también es un escenario, te decía, muy común, porque para muchos tipos pasa eso, ¿no? Que efectivamente, después de haberse separado, sobre todo después de los 40, por ahí están en una pareja de un año y medio, dos años, y cuando eso, ¿no? Digamos, de alguna forma tiene que dar un paso más, no lo pueden sostener porque efectivamente tienen que cerrar el duelo con su ex, ¿no?
Sí, y de hecho dicen mi ex mujer y se refieren siempre a la madre de los hijos, pero nunca
por
a...
Por supuesto.
La...
Sí, obviamente. Es tremendo. Yo recuerdo casos de mujeres que están en parejas con tipos separados y que efectivamente se enojan cuando ellos se refieren a su ex como... Sí. Como la, ¿no? Desconocen, y eso es muy notable, y hacérselo notar a un tipo es muy importante a veces, porque desconocen el lugar de su pareja actual, que incluso a veces es alguien que les da una mano muy grande en la vida cotidiana con sus hijos, ¿no? O sea, que tiene una participación.
Luciano, quiero moverme por diferentes lugares, porque no sé, no te quiero desperdiciar, la verdad es que está buenísima esta charla, y ahora quiero ir sobre otro tema que me resulta muy apasionante, sobre el cual se empezó a mirar más profundamente en el último tiempo, y me voy a agarrar de una frase que dijiste vos al principio de la entrevista, que fue, me gustaría una semana sin que me manden un mail. Y quizás el primer pensamiento que me puede venir a la cabeza es, ¿qué pasa si no contestás los mails durante una semana? Y a partir de ahí la pregunta tiene que ver con nuestra relación con mail, WhatsApp, redes sociales durante la pandemia, que se empezó a analizar un poquito más, inclusive salió ese documental de Netflix que hace como una sí, suerte de pantallazo. Pero bueno, creo que hay un montón de circunstancias que son aledañas al efecto de las redes sociales sobre nuestras vidas, que me parece que merecen charla, merecen discusión, por lo menos. Entonces te quería sí, preguntar sobre tu mirada de todo eso, si es que se puede.
Sí, a ver, bueno, en principio, desde el punto de vista personal, ¿no? Yo trato como de no... de salir, o me lo propuse en determinado momento, como salir del tiempo real, ¿no? De la respuesta en tiempo real, ¿no? Porque sí, efectivamente me di cuenta que en un momento había quedado como muy enganchado a que llegaba un mail y lo respondía como con la idea de no olvidarme, ¿no? O como sí, algunas personas dicen, que no quede pendiente, ¿no? Pues bueno, en definitiva no pasa nada, queda para el día siguiente. Trato, me empezó a pasar que de repente, claro, por ahí terminaba de atender y me sentaba en la computadora y tenía 20, 30 mails para responder y tenía una o dos horas respondiendo correos, sí, lo que era el tiempo de la cena, el tiempo de hacer otras cosas, ¿no? El tiempo de estar un poco más tranquilo. Entonces empecé a cuidar mucho ese tiempo personal, ¿no? Entonces, en algún momento hasta quise hacer como la locura de decir, voy a responder 5 mails por día, nada más. Entonces todos los demás quedan, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente, a algunos no pasaba nada, otros te vuelven a escribir, ¿no? Otros te reenvían y te dicen, ¿recibiste el mail? Es cierto que en este tiempo de pandemia, ¿no? La virtualización de la vida ¿no? Enfatizó o agudizó el contacto en tiempo real, ¿no? Y pasan estas cuestiones de que alguien por ahí te envía un mail y si a los 5 minutos no le respondiste, te está llamando para decirte que te mandó un mail o te mandó un WhatsApp diciendo te mandé un mail. No, o sea, se refuerzan los canales de comunicación. Sí escuché algo muy interesante, que es que muchas personas empezaron a pudrirse de los grupos de WhatsApp, ¿no? Muchas personas se dijeron, me empiezo a salir de los grupos, me cansé, ¿no? De alguna manera eso que podía ser divertido para ir en el subte o en el colectivo mirando grupos de WhatsApp, ¿no? Digamos, resultó como en cierto momento agotador. En un primer momento fue muy efusivo y circulaban cadenas y cadenas y cadenas, pero de repente eso se volvió después agobiante. Sí creo que en términos generales, y esto es algo que es propio de la virtualidad, ¿no? La dosificación de la respuesta es algo que nos cuesta muchísimo. Y vos lo ves no solamente en lo laboral, sino también en lo amoroso, ¿no? Donde de repente es raro hoy en día, ¿no? Yo pienso, vos mencionabas recién que en el 2017, ¿no? Yo me acuerdo, estuviste soltero en aquel momento, yo me acuerdo haber estado soltero en el 2005, ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces tenía un teléfono muy choto, ¿no? Y entonces empecé a escribirme mensajes con una chica que nos respondíamos cada 12 horas, por ejemplo, ¿no? Y yo así conocí que había un signo que era como el del igual y el paréntesis, que era una carita contento, pero yo eso lo supe muchos años después. Yo pensaba que eso era una respuesta automática y que no me quería o que no me daba bola. Pensaba que me respondía así nomás y que por default el teléfono tiraba ese icono y decía, qué garrón, no me da bola. ¿No? Y me sostuvo, efectivamente. Sí. El ser rechazado, ¿no? Me hizo desear mucho más. Ahora, hoy en día, ¿no? Los tiempos de una conversación, ¿no? Digamos, tienen que ser como de contacto permanente. Y para mí eso es muy interesante, al menos desde el punto de vista de mi práctica. Yo creo que vos pensás que los analistas muchas veces hoy en día, ¿no? Con la terapia virtual no tanto, pero cuando todavía los pacientes venían a acostarse en el diván, sacaban el teléfono y te hacían escuchar audios, ¿no? Te decían, ¿escuchaste audio que me mandaron? ¿No? Como me ocupaba el lugar de la objetividad y me mandó este mensaje, o sacaban el teléfono, eran de a tres las sesiones, ¿no? Porque era el analista, el paciente y el teléfono, ¿no? Y ahí yo creo que justamente muchas personas, ¿no? Así como en otro momento, ¿no? Muchas personas hablaban de lo que les pasaba con el cigarrillo y su compulsión a fumar, y de a poquito iban encontrando como la manera de dosificar o de relacionarse de otra forma con el tabaco. Ahora, ¿no? Digamos, muchas personas empezaron a hablar de lo que les pasa con el teléfono, ¿no? Sí. De que eventualmente si lo pueden dejar o no, si pueden. Bueno, los tiempos de una conversación para mí es algo súper importante de ubicar, ¿no? Digamos, de que alguien pueda darse cuenta de cuándo está conversando y cuándo en realidad lo que está haciendo es sostener la atención del otro para obtener un refuerzo de su propia presencia. Totalmente. ¿No? Digamos, porque eso genera muchísima dependencia y de entrada ya, ¿no? Poder como representarnos que el otro no esté y no vivir la ausencia del otro como un abandono, ya eso es un laburo enorme.
¿Y cómo trabaja sobre la ansiedad? Esta cuestión de te mando un mensaje, quiero que me contestes ahora, o pongo un tweet, quiero que me lo lean ahora y que me contesten ahora, y a ver, entro en un minuto para ver si hubo una respuesta, lo mismo con el WhatsApp, porque también está, viste, esa cosa que gente te dice, no, yo saqué las notificaciones de WhatsApp, pero entonces entra una vez cada 30 segundos a ver si llegó algo. O sea, entra más que con notificaciones.
Es que en realidad en ese chequeo siempre estamos solos, ¿no? Lo que hacemos es rectificar una o corroborar una imagen propia, ¿no? Y por lo general cuando uno va todo el tiempo a chequear, ¿no? Porque no te importa lo que dice otro, te importa que responda, ¿no? Que haya, por decirlo así, algún tipo de interacción, ¿no? Y esa búsqueda de interacción no hace ningún lazo con otro. Y por lo general es un desplazamiento de otro tipo de cosa que no estamos pudiendo ver, que no estamos pudiendo soportar, ¿no? Digamos, yo lo llamé en un texto esto como una personalidad reactiva. Nos acostumbramos a reaccionar, pero porque nos cuesta estar en nosotros mismos, ¿no? Nos cuesta encontrar ese tiempo para, ¿no? Digamos, ese es como sentarnos en el patio y enseguida empezamos a mover la patita, ¿no? Porque ahí vos ves que es ese punto donde la ansiedad es la búsqueda permanente de un hacer algo para realizar un efecto y estar todo el tiempo midiendo el efecto. Ahora estar todo el tiempo por decirlo así, como midiendo efectos, ¿no? Te dejan un lugar de suma dependencia y de vulnerabilidad ante los efectos, ¿no? Cualquier efecto boludo que no aparezca te hace sentir como la mierda. Entonces, desengancharse de esa personalidad reactiva es muy importante, ¿no? El análisis para mí hoy en día, te diría, a los inicios de un tratamiento, muchísimas veces tienen que ver con desactivar, con poner entre paréntesis, por poner un cortocircuito a esa personalidad reactiva, a esa especie de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Sí. Que es la definición misma de la ansiedad, ¿no? Que es compulsividad pura. ¿Viste? Es como, si yo diría al inicio, sí. ¿Cómo se empieza un análisis hoy en día? Es, bueno, primero que nada, frenemos esa compulsividad y empezá a encontrarte dónde estás vos. Porque eso pasa cuando alguien está muy, muy fuera de eje, muy extraviado, muy perdido de sí mismo, no sabe dónde se encuentra, ¿no? De hecho, no me vas a acordar a una novela muy buena que leí en el verano de un escritor amigo mío que se llama Ignacio Molina, que se llama Los modos de ganarse la vida, que efectivamente los modos de ganarse la vida tiene muchísimo de esto, ¿no? Y efectivamente la palabra que pareciera ganarse la vida en el sentido de hacer dinero o vivir, ¿no? Toma un segundo sentido, que es ganarse la vida en el sentido de que la vida hay que ganársela, sí, ¿no? Digamos, totalmente. La vida no es algo que está dado, ¿no? Hay que apropiarse de la vida y hay que poder estar en la vida.
Está buenísimo lo que decís, Luciano. Lo último que te quiero preguntar, obviamente siento que queda corta la nota, pero vamos como 40 minutos y la verdad es que pasaron volando y sobre todo en tiempos de radio, la verdad es que no es usual hacer notas así, pero me gusta mucho escucharte. Sí, me parece que tengo la obligación de preguntarte por el fin de la masculinidad y si bien sé que es un título dentro de el título de tu último libro, entiendo que no se termina la masculinidad, pero sí me gustaría preguntarte qué significa, si es que tiene un solo significado, el fin de la masculinidad.
El fin de la masculinidad es el título de mi último libro, que salió hace unas semanas por Editorial Paidós, y es un título, bueno, de alguna forma polémico, ¿no? Sí. Que parafrasea, ya que empezamos hablando de Hegel, ¿no? Hegel tiene una famosa frase que, bueno, su estética habla del fin del arte, que no significa que no haya más arte, sino que lo que nombra el fin del arte es que el arte en su versión tradicional desaparece, el arte con su función religiosa, que era la función eminente para Hegel, desaparece y aparecen distintas formas o estilos. El arte sigue existiendo, pero ya no con ese fin tradicional o hegemónico. Bueno, algo parecido ocurre con la masculinidad en nuestro tiempo, donde, digamos, hay una revisión fuerte del modelo del varón proveedor, de la función parental, o sea, del lugar del padre, donde también el impacto de los feminismos hacen que los varones piensen de otra forma. Vos pensás que una cuestión súper significativa, yo creo que vos tenés una edad parecida a la mía, ¿no? Digamos, por ejemplo, a los varones, en definitiva, que un varón dijera que no quería coger, ¿no? Es algo como deficitario, ¿no? Como sí, estamos como formateados para que hablar con alguien es en última instancia. La charla entre dos varones, y vos me decís, Luciano, salí con una chica, y yo te voy a preguntar, ¿y qué pasó?
¿Te la cogiste?
Y vos me decís, no, mirá, pero charlamos y la verdad tiene, los abuelos vinieron del mismo país que el mío, ¿no? Y es del mismo horóscopo que yo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Como siempre va a faltar la pregunta de fuego, que es si efectivamente fuiste potente o no. Ahora, yo creo que ahí hay algo en relación a una modificación de ese modelo hegemónico del varón, ya sea potente, proveedor, padre en el sentido de única autoridad, primando sobre la madre, que en definitiva descentró, y por eso se habla de un tiempo a esta parte de masculinidades, ¿no? El fin de la masculinidad es el fin de la masculinidad en singular, porque pasamos a hablar de masculinidades, y eso tiene que ver, ¿no? Muchos varones fueron muy reactivos en principio al feminismo o a los feminismos, ¿no? Yo, bueno, ya lo escribí también en algún momento, yo no me considero feminista, no creo que podría serlo, ¿no? Digamos, no es mi, creo que es una causa distinta. Sí creo que en el mundo actual de poder pensar la masculinidad de los varones podemos encontrar un beneficio y un aflojamiento de ciertos preceptos, de ciertos mandatos que eran muy opresivos sobre nosotros, que además también nos permiten reformular ciertos códigos que eran muy restrictivos, ¿no? De tener que hacer un montón de boludeces para poder demostrar algo, ¿no? Reformular también la relación familiar, la dependencia, ¿no? Que sobre todo se jugaba tradicionalmente con nuestras madres, porque nosotros, en este punto, y digo nosotros en el sentido generacionalmente, ¿no? Digamos, venimos de un estilo de formato familiar en el cual nosotros ya no solamente nos constituíamos como varones a partir de la identificación con el padre, sino también rechazando a la madre, ¿no? Sí. Esto es donde mi vieja es un hinchapelotas, mi vieja me jode, mi vieja, ¿no? Al mismo tiempo que es la mejor del mundo, porque, por ejemplo, puede ser la que mejor cocina, es la que más me atormenta o la que más, ¿no? Y eso fomentó, ¿no? Digamos, o incorporó, llevó a la interiorización de un tipo de misoginia muy particular que además está detrás de muchos de nuestros problemas de que se juegan a la hora de estar en pareja, donde de repente, ¿no? Digamos, puede ser que a la hora de seducir nos fascina una mina, nos la idealizamos y demás, y ahí de golpe al toque empezamos a comprometernos. Si está al lado nuestro, es como si se volviera, ¿no? Una señora en batón a la que no miramos nunca más. Y ese es un problema y es un conflicto muy grande porque nos empobrece nuestra vida emocional.
No, está, la verdad que está buenísimo todo lo que decís, Luciano, está buenísimo escucharte, me resulta súper interesante. Esto de las nuevas masculinidades también me resulta interesante, sobre todo desde el lugar de lo que nos pasa a los de mi edad, que es que podemos, no sé, muchas veces, te digo cosas que me pasan a mí, intento cuestionarme un montón de aspectos de mi masculinidad clásica. Yo vengo de un hogar mantenido por mi madre, con padre deprimido en la casa porque no tenía trabajo. Entonces, es como toda una cosa muy, 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 como muy gráfica de una situación. Pero por otro lado, así como me cuestiono ciertos patrones, muchas veces me sale de adentro reforzarlos.
Es como una suerte. Totalmente, de ¿no? Defensa, digamos. ¿Viste? Y sí, porque son cosas asumidas y más nosotros que tenemos una edad ya en la que, porque si vos escuchás a un pibe de 18 años, hoy en día vive en un mundo totalmente distinto, ¿no? Digamos, un pibe de 18 años por ahí te cuenta, o yo lo escucho en mi práctica como psicoanalista, un pibe de 16, 17, 18 me cuenta que tiene una amiga con la que está todo bien y que de vez en cuando curten y ninguno de los dos se confunde y que está todo claro. Ahora, para nosotros creo, la posibilidad, por ejemplo, sexo y amistad son dos cosas que van distintas. Por carriles diferentes, ¿no? Digamos, acostarse con una amiga era el fin de la amistad, ¿no? Y esos son formatos que ya están interiorizados, no vamos a poder, como, podemos en todo caso reconocer, esto es lo que yo planteo muchas veces respecto de la deconstrucción. El varón deconstruido no es el que se convierte ahora en un varón nuevo, ¿no? Que es este acorde, ¿no? Y porque eso sí es un ideal irrealizable, ¿no?
El aliadín.
Claro, ¿no? Digamos, deconstruirse es conocer, reconocer los propios límites. Sí. Y saber, bueno, yo tal vez, yo sé que, por ejemplo, yo no voy a poder tener nunca una amiga con la cual acostarme y después seguir siendo amigo. Entonces, en ese sentido, tengo que ser claro con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y con muchas otras cosas más, ¿no? Que ciertas cosas, mis límites puedo hacer, ¿no? Digamos, algo que no pueda ser un problema para el otro, con lo que puedo joder a los demás, o puedo hacer de mis límites también, ¿no? Digamos, algo que puedo revisar, que puedo decir, bueno, también hasta acá, esto lo elijo, esto no. En definitiva, repensarse no es para convertirse en un ideal, sino que es para poder, de alguna manera, ¿no? Por decirlo así, elegir mejor qué cosas uno puede vivir y qué cosas todavía no, o no está preparado para eso.
Esta entrevista la vamos a subir a Sexy People Podcast en Spotify.
Ahí me parece fantástico.
La van a poder revivir. Está grabada, seguramente subamos algún fragmento a Instagram TV, Luciano, si no te molesta.
Con mucho gusto, no, ningún problema.
Y muchísimas gracias por esta nota, la verdad que estuvo buenísimo escucharte hablar.
Solo aclaro que yo pensaba que iba a ser por teléfono, me estoy así con la remera del pijama, estoy como con el pelo así como me levanto.
Está bien, pero estamos todos, mira cómo estoy yo, no pasa nada.
Estamos todos igual, ¿no?
Sí, es la pandemia. Luciano, un placer, muchísimas gracias por compartir con esta nota.
Che, un abrazo grande y muchas gracias por la conversación.
Ahí va, un abrazo grande. Ahí pasó Luciano Lutero por Sexy People. Vamos para adelante, Sucho, que queda mucho más. Dale.
Sexy People. Más que una cuarentena juntos.